Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es evidente por el contexto y por la información que encontramos en el resto de las Escrituras que cuando el apóstol Pedro menciona aquí el día del Señor, no se está refiriendo a un día de 24 horas, sino más bien a la segunda venida de Cristo y todos los eventos que acompañarán a Cristo en su venida. Noten el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de la venida de Cristo? En el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Y en el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es evidente que ese día del Señor que menciona en el versículo 10 no es otro que esa segunda venida de Cristo y todos los eventos que la acompañan. Los burladores hacen mofa de los cristianos por esperar el retorno de Jesucristo, y sin saberlo, así confirman un aspecto de esa promesa, ya que su venida será como la de un ladrón en la noche, en una forma repentina e inesperada. Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El mismo Señor había hecho la advertencia de que debíamos velar para que aquel día no nos alcance inesperadamente, sin estar debidamente preparado para ello. Velad, dice Cristo en Mateo 24:42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego añade en el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y como si estas advertencias no fuesen suficientes, en Mateo 25:13 repite: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como nadie sabe cuándo será asaltado, así tampoco sabemos cuándo Cristo volverá. Hermanos, todo intento de establecer una fecha para este evento nunca pasará de ser una especulación inútil y dañina, algo que alimenta nuestra curiosidad malsana, pero nada más. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Pero hay algo, hermanos, que está fuera de toda duda: nuestro Señor Jesucristo volverá. Este es un buen momento para preguntarnos: ¿cuál es realmente la esperanza por la cual vivimos? Si somos cristianos genuinos, hay algo que está por encima de todos nuestros anhelos terrenales, por encima de todas las metas que deseamos alcanzar. Vivimos a la espera del retorno de nuestro bendito Señor. Eso es aquello por lo cual suspiramos. Eso es aquello que miramos con anticipación. Tres veces menciona Pedro en este texto la idea de que el creyente vive a la espera del día del Señor, que el creyente vive esperando la segunda venida de Cristo, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Pedro da por sentado que todo verdadero cristiano tiene esta esperanza y vive por ella. Nosotros esperamos estas cosas, dice Pedro. Así que si eres un verdadero cristiano, esta esperanza debe ser una característica predominante de tu existencia en este mundo. Pues hay dos cosas aquí a las que deseo llamar vuestra atención mientras nos acercamos al estudio de este texto. En primer lugar, a los eventos que acompañarán la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, al impacto que esa esperanza debe tener en la vida de los cristianos. Así que veamos en primer lugar, hermanos, los eventos que acompañarán la segunda venida de Cristo. Dios no nos ha revelado todos los detalles de las cosas que han de ocurrir en el futuro. Algunas personas creen que la Biblia es una especie de bola de cristal en la que nosotros podemos leer el periódico antes de que las cosas ocurran, como si todos los detalles estuvieran allí. No, hermanos. A Dios no le ha placido revelarnos todos los detalles. Y las cosas que sí han sido reveladas tienen el propósito de acrecentar nuestra piedad, de alimentar nuestra esperanza, de despegar nuestros corazones de las cosas de este mundo. ¿Y cuáles son esas cosas que la Biblia sí revela con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Limitándonos a lo que enseña nuestro texto en 2 de Pedro capítulo 3, podemos decir sin temor a equivocarnos que la segunda venida de Cristo es una especie de moneda con dos caras. Significará para unos juicio y destrucción y para otros salvación completa y liberación. Cuando llegue el día del Señor, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juicio y destrucción. Y Pedro vuelve otra vez sobre esta idea, versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. La venida de Cristo traerá consigo la destrucción de las cosas creadas por medio del fuego. ¿Cuál es la expectativa de aquellos que no conocen al Señor? ¿Cuál es la expectativa de aquellos que permanecieron indiferentes hacia el Evangelio hasta el día de la segunda venida de Cristo? Una terrible expectación de juicio y destrucción. Noten el lenguaje tan gráfico que usa Pedro en nuestro texto para describir este evento. Segunda de Pedro, otra vez, capítulo 3. Pedro nos dice en primer lugar en el versículo 10 que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, ¿qué sucederá? Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Y eso qué significa? Hermanos, eso significa que cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en gloria, el espacio atmosférico tal como lo conocemos ahora desaparecerá en medio de un gran ruido. El cielo pasará con grande estruendo. Y otro tanto ocurrirá con la tierra también. Noten el versículo 10 al final. Y la tierra y las obras que en ella hay, sean obras de Dios, animales, árboles, montes, valles, montañas, planicies, sean obras de los hombres, los grandes palacios, las grandes mansiones, todas las obras que en ella hay, dice Pedro, serán quemadas. Y como si esto no fuera suficiente, dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuáles son esas cosas que serán deshechas? Todas las que hay en los cielos y todas las que hay en la tierra. Y yo sé que a muchos aquí puede sonarle a fantasía, pero mi amigo, escúchame. El mismo que creó los cielos y la tierra solo con la palabra de su poder, ese mismo Dios puede también destruirlos por medio del fuego. Amados hermanos, quiero como pastor que se detengan a pensar en esto por un momento. Todas las cosas por las que viven los hombres sin Dios serán deshechas. Todo, todo. Todo aquello que se afanan por conseguir, alguna de las cosas que los alejan incluso de venir al Señor en arrepentimiento y fe. Todas esas cosas serán destruidas en un instante cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Por eso dice en Proverbios 10:28, la esperanza de los impíos perecerá. Nada quedará en pie en aquel día. Y meditar en estas cosas es un buen antídoto, hermanos, en contra de la codicia, es un buen antídoto en contra de la mundanalidad. Las riquezas de esta vida presente solo duran por un instante, porque nuestra vida en este mundo es pasajera. Pero aún las riquezas mismas pasarán algún día, porque todo será destruido. Las cosas que nuestros ojos ven y que muchas veces nuestros corazones codician, dejarán de ser. Serán totalmente deshechas. Pastor, pero yo pensaba que usted nos hablaría en esta mañana de algo esperanzador. Y todo lo que ha mencionado hasta ahora tiene que ver solo con juicio y destrucción. Es cierto. Pero esta es solo una cara de la moneda. Estoy haciéndote ver lo fatuo que es poner la esperanza en las cosas de este mundo. Pero es solo con el propósito de que pongas tu esperanza en aquello que dura para siempre. Los hijos de Dios no tienen que mirar hacia el futuro con espanto y con terror, sabiendo que todas las cosas serán destruidas, porque ellos tienen una promesa de parte de Dios, y ellos viven amparados en esa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que al fin de los tiempos, cuando la antigua creación sea destruida, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. No que serán nuevos en el sentido de que la antigua creación, esta creación donde vivimos, será totalmente aniquilada y llevada a la inexistencia. No, no. Nueva en el sentido de que esta creación y estos cielos serán renovados, serán llevados a su gloria y esplendor original, serán llevados a la gloria y al esplendor que disfrutaban antes de que el pecado hiciera su entrada en el mundo. Así como el alma es regenerada en la conversión, así también la tierra será regenerada en la segunda venida de Cristo. La tierra será purificada del pecado y de toda la maldición que el pecado trajo consigo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Estamos a la espera de un mundo perfecto, un mundo donde todas las cosas funcionarán de acuerdo a la santa voluntad de Dios, donde todos, desde el mayor hasta el menor, se deleitarán en hacer lo que Dios manda. Nadie ignorará la voluntad de Dios y nadie se resentirá contra ella. Amados hermanos, no existe nada en este mundo, ni existe nada en el interior del hombre en lo que podamos poner nuestra esperanza. Nada. ¿Quiere decir esto que el creyente debe desentenderse de las cosas que ocurren en este mundo? ¿Y que no debe intentar siquiera, en la medida de sus posibilidades, tratar de que este mundo sea un lugar más habitable en el cual vivir? ¿O no, hermanos? Los creyentes no están llamados a ser unos escapistas despreocupados. Hay creyentes que creen que porque estamos esperando el cielo, debemos despreocuparnos de lo que pasa en esta tierra. No. No, hermanos, mientras permanezcamos aquí, debemos glorificar a Dios sirviendo a nuestra generación. No solo mostrando en nuestras propias vidas el carácter santo de Dios y obedeciendo su voluntad, sino también procurando que esa voluntad perfecta de Dios sea cada vez más ampliamente reconocida y obedecida. Por encima de cualquier expectativa que tengamos para los meses venideros y para el resto de nuestra vida en este mundo, he aquí cuál es en verdad nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesucristo volverá, y es ese día el que anticipamos con anhelante expectación. Ahora bien, habiendo visto los eventos que acompañarán la segunda venida de Cristo, veamos ahora en segundo lugar y mucho más brevemente el impacto que esta esperanza debe tener en la vida del cristiano. Por encima de todas las cosas, el apóstol Pedro era un pastor de almas. Y es como pastor de almas que él instruye a sus lectores acerca de las cosas que están por venir. Él les hablaba de estas cosas porque entendía que eran necesarias para que estos hermanos tuviesen una perspectiva correcta de la vida. Porque Pedro sabía que hay una íntima conexión entre las cosas que tú esperas, las cosas que tú valoras y la forma en que tú vives. ¿Realmente crees que en la segunda venida de Cristo todo lo que nuestros ojos ven será destruido por el fuego? ¿Tú crees eso? ¿Tú lo crees? Si lo crees, en verdad, debes mostrar la realidad de tu fe, no poniendo tu esperanza en esas cosas, no haciendo de ellas el foco de tu atención, no haciendo de ellas el foco de tu deleite. Sí sabemos que podemos disfrutar de las cosas materiales porque Dios las provee para eso. No promovemos de ningún modo el ascetismo, pero al mismo tiempo disfrutamos de esas cosas sabiendo que son temporales, sabiendo que no son indispensables para nuestra felicidad. Todas esas cosas serán destruidas. Una cosa es hacer uso de las cosas lícitas de este mundo, otra muy distinta es vivir en torno a ellas como si nuestra felicidad dependiera el tener o no tener esas cosas. Todas estas cosas han de ser desechas, dice Pedro. Serán destruidas, reducidas a cenizas y escombro. Hermanos, ¿cómo vamos a poner en ellas nuestro corazón? ¿Cómo vamos a vivir suspirando por esas cosas que hoy están y mañana serán combustible para las llamas? Pero hay algo más. Hay otra conexión, y quizás aún más poderosa, entre nuestra esperanza futura y nuestra piedad presente. Tú dices ser un cristiano y dices anhelar el cumplimiento de esta promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora yo me pregunto, ¿realmente tú anhelas esos cielos nuevos y esa tierra nueva? ¿Tú la anhelas? Sí, sí, pastor, claro que sí. Bueno, si tu respuesta es afirmativa, aún te haría otra pregunta. ¿Qué es en realidad lo que anhelas de ese lugar? Porque su característica primaria es que allí mora la justicia. Es que allí mora la santidad. Es que allí mora el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Se esperaría de todo aquel que desee algún día estar allí, que desde ya ame la justicia, ame la santidad y ame el obedecer a Dios, porque eso es lo que caracteriza ese lugar. Sí sabemos que todo creyente tiene una lucha cada día con el pecado que aún mora en él, eso es verdad, pero si es un verdadero creyente, él desea ser librado de esa lucha. Él desea que llegue el día en que ya no vuelva a ser seducido otra vez para actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él ama la santidad, él ama la obediencia y por eso ama la nueva tierra. Entonces deberías desde ahora mostrar aprecio por esas cosas. Deberías estar esforzándote porque sean una realidad en tu vida aquí y ahora. Aquí y ahora. Porque tú puedes estar engañándote y no desear en realidad el cielo. Tú quieres una vida sin problema, pero no el cielo. Porque el cielo es un lugar donde mora la justicia. Por eso dice Pedro en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, si estás en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Es indudable, hermanos, que el tener esta esperanza tendrá un impacto enorme en nuestras vidas aquí y ahora. Juan nos dice en su primera carta, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y yo te pregunto una vez más, ¿es esta tu esperanza? ¿Será algún día semejante a nuestro Señor Jesucristo? Entonces escucha lo que sigue diciendo Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Indudablemente esta esperanza ejerce una poderosa influencia purificadora en nuestras vidas. Despega nuestros corazones de este mundo, nos mueve eficazmente a esforzarnos por desarrollar y acrecentar cada vez más esa santidad, esa justicia, esa obediencia que caracterizará nuestra vida en aquellos cielos nuevos y en aquella nueva tierra, que serán una realidad cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Para concluir, quisiera traer brevemente tres aplicaciones prácticas. En primer lugar, esta enseñanza debe servirnos de autoexamen para ver si en verdad nosotros somos de aquellos que esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es esta, mi amigo, tu esperanza. Porque Pedro da por sentado que eso es lo que espera todo verdadero creyente. Manifiestas en tu vida, aquí y ahora, que en verdad amas la santidad, la justicia y la obediencia a Dios que caracteriza ese lugar. Si no es así, mi amigo, hoy te invitamos a venir a Cristo. Hoy te invitamos a que vengas a Él arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en Él y en su justicia para la salvación de tu alma. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que algún día todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Dios a dar cuentas por nuestra vida. Y en aquel momento, mi amigo, la Biblia te anuncia de antemano que tus pecados te condenarán. Pero hubo uno que vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz, como un vil criminal por pecados que él no había cometido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, asumió en esa cruz la responsabilidad por todos los pecados de aquellos a quienes él vino a salvar. Y ahora podemos ofrecerte a ti gratuitamente, mi amigo, gratuitamente, que obtengas el perdón de tus pecados, que obtengas el beneficio de esa gran salvación solo por medio de la fe. Entonces, y solo entonces, esta esperanza de la que hemos hablado hoy vendrá a ser en este mismo instante tu esperanza también. Por medio de la fe. En segundo lugar, hermanos, esta enseñanza debe servirnos de antídoto para no envidiar la suerte de los impíos. ¿Vale la pena ser cristiano? Hermanos, yo ni siquiera voy a comentar este texto, solo voy a leer algunos textos del Salmo 37. Salmo 37, versículo 1 al 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mi hermano, tú lo verás. Versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Amados hermanos, no tenemos nada que envidiarle al impío. Y finalmente, esta enseñanza debe servirnos de estímulo para continuar nuestra lucha en pos de la obediencia y la santidad, sabiendo que nos dirigimos con toda certeza a ese bendito lugar que nuestro Señor Jesucristo ha de preparar para nosotros en su segunda venida, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia.